Le prometíamos desde hoy temprano una tertulia especial para hoy. En estas últimas semanas, la crisis en Medio Oriente ha vuelto a formar parte de los principales titulares de las noticias que compartimos día a día. El 19 de diciembre pasado, la Fuerza Aérea de Israel lanzó un ataque a la ciudad de Gaza que desde entonces ha provocado la muerte, se calcula, de un millar de palestinos, de los cuales más de la mitad son civiles. El gobierno de Israel ha justificado las acciones alegando que integrantes del grupo Hamás, que encabeza el gobierno allí de Gaza, han lanzado cohetes hacia el sur de Israel pocos días después de que se terminara una tregua de 6 meses que auspiciaba Egipto y que se había alcanzado entre ambas partes. Esta mañana aquí en En Perspectiva les vamos a proponer analizar entonces la situación a fondo en esta tertulia especial de la que participarán algunos comentaristas aquí en estudios que ya vamos a recibir y otros por teléfono desde distintas partes del mundo. En los estudios ya del Espectador se encuentra, por ejemplo, Susana Mangana, que es española, nacida, nos decía recién, en el País Vasco. Ahora le vamos a pedir algún otro detalle, aunque desde hace algunos años vive en el Uruguay. Está doctorada en el Departamento de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Autónoma de Madrid en España, es licenciada en Filología Árabe en la Universidad de Londres en Inglaterra y diplomada en Lengua Árabe y Dialectal Egipcia en la Universidad de Alejandría en Egipto. Actualmente se desempeña como profesora de Lengua Árabe y Cultura Islámica en varias instituciones públicas y privadas del país, como la Universidad de la República y también en la Universidad Católica. Susana, gracias por acompañarnos en esta mañana.
Gracias a vosotros por la invitación.
También le estamos dando la bienvenida a un hombre de la casa, aunque hace un tiempo ya que no lo escuchamos por aquí en los micrófonos del Espectador, pero Mauricio Rabuffetti está también con nosotros. En estos días se encuentra aquí en Uruguay de vacaciones, pero Mauricio está residiendo actualmente en Río de Janeiro, donde se desempeña como jefe de redacción para Brasil de la agencia France Press. Estuvo en Estados Unidos hasta hace poco tiempo como corresponsal en Washington para esta misma agencia, hasta noviembre de este año concretamente. ¿Fue, Mauricio?
Hasta el 20 de noviembre, creo que fue el último día, el 22 empecé en Brasil.
Ahí está, adaptándote a un nuevo clima y una nueva situación, totalmente diferente,
nuevo trabajo, nuevo lugar, después de un periodo muy interesante en Estados Unidos, como bien sabe la audiencia En Perspectiva y ustedes también, ahora comenzando con una experiencia completamente diferente.
Bien, antes de arrancar en sí con el tema en profundidad, ambos estuvieron en algún momento allí en la Franja de Gaza, ¿no?
Sí, sí, yo he estado varias veces en lo que son los territorios ocupados, de hecho conviví también en Cisjordania con familias palestinas en aquel momento en las proximidades de Belén y de Beyala, Beit Zahur, que son enclaves cristianos, sobre todo palestinos cristianos, que es algo que no se menciona nunca en la prensa y parece que siempre son musulmanes o palestinos radicales, pero también hay palestinos cristianos que están bajo fuego israelí y nada se dice de ellos.
Sí, en mi caso yo estuve en Cisjordania y en Israel. En la época en la que yo estuve por ahí era prácticamente imposible entrar a Gaza por los sistemas de control que había en ese momento, así que solamente estuve en la zona fronteriza de la zona que actualmente está siendo atacada.
Bien, ¿por qué creen ustedes que este se ha convertido en un conflicto, en una situación de la que se habla en todo el mundo? ¿Por qué tiene, entre comillas, esta importancia, Susana? ¿Cómo lo ves?
Yo creo que es, una vez más, la comunidad internacional está viendo en estos momentos cómo Israel está haciendo un uso, lo que nosotros creemos en Occidente, un uso desmedido, desproporcionado de su fuerza, de toda su artillería pesada en contra de un pueblo que no podremos decir indefenso, porque es verdad que ha habido provocación también del lado palestino, pero ciertamente el número de bajas civiles, que ya van casi los 1,000 muertos, más de la mitad son civiles, entre mujeres, niños y ancianos, con pocos milicianos de Hamás caídos todavía. Entonces esto hace que la comunidad internacional en bloque masivamente se exprese a favor de un cese de hostilidades. Yo creo que nos resulta ofensiva la ofensiva israelí.
Bien, pero de cualquier manera han habido conflictos también en otros puntos del planeta que han sido tan crueles o más crueles que este, y sin embargo la comunidad internacional no parece reaccionar con esa sensibilidad.
Quizás porque llevamos ya muchos años de hartazgo, son 60 años de buscar un Estado palestino independiente, 60 años de largo conflicto entre palestinos e israelíes y también entre árabes e Israel, pero no hay que olvidar la palabra palestino, porque también en Israel ha habido un interés en utilizar el eufemismo árabes para designar a los ciudadanos palestinos que viven en territorio israelí. Yo lamento que a veces mis expresiones en estos días en Uruguay puedan parecer sesgadas hacia el lado palestino, pero no, es que yo creo que estamos bastante cansados ya de buscar el lenguaje políticamente correcto y a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y si bien ha habido provocación del lado de Hamas y todavía la Unión Europea y Estados Unidos consideran, y el propio Israel, a Hamas una organización terrorista con ese nombre, creo que el pueblo palestino no merece vivir en las condiciones que vivía en Gaza ya antes del bloqueo de estos últimos 6 meses, tampoco en las condiciones que viven hoy de guerra. ¿Y qué va a pasar mañana, el día después del cese de hostilidades y del alto el fuego? A mí me preocupa mucho qué va a pasar con una reconstrucción de una Gaza destruida, quién la va a pagar, quién la va a costear y, sobre todo, qué miras de perspectiva a futuro se le va a dar a un pueblo que está cansado de esperar y no encuentra la luz al final del túnel.
Mauricio, ¿haces la misma lectura? ¿Por qué el mundo mira con particular interés y detenimiento lo que está sucediendo allí en la Franja de Gaza?
Bueno, dos cosas, Pepe. La primera, no sé si exactamente la misma lectura, no. Primero que nada, hay razones históricas, ¿verdad? Es el conflicto más prolongado al que las personas que vivimos en este momento en el mundo hemos asistido. Es un conflicto que ha sido desgastante, no solamente desde el punto de vista humano, como cualquier confrontación bélica, sino también desde el punto de vista político. Porque es una de esas raras circunstancias históricas en las cuales hay muchos terceros países con diferentes intereses metidos en el medio de una confrontación bilateral entre, en este caso, un país y una población que puja por convertirse en un país, ¿verdad? Así como Susana definió la posición desde la cual mira esta situación, yo, Pepe, te pido un minuto porque también me gustaría definir la posición desde la cual yo miro esta situación como periodista, como alguien que sigue el conflicto desde hace muchos años y que estuvo en la región. Yo creo que ninguna guerra, Pepe, es justificable. Uh-huh. Es decir, es imposible que alguien, en aras de cualquier causa política, justifique una guerra. Ninguna guerra es una solución, ¿verdad? Creo que es un error, o sería un error, si alguien considera que emitir una crítica hacia esta guerra o hacia algunos aspectos de esta guerra implica que las personas que hacen esto, como el caso de Susana o el caso mío, son anti-israelíes, anti-Estado judío, totalmente fuera de lo que son las intenciones, supongo que de Susana, y seguramente, seguro que la mía. Yo creo, Pepe, que hay una cosa que es muy importante. Aquí, objetivamente, hasta en las guerras hay normas, y objetivamente Israel ha violado ciertas normas. Y así como se criticó o se critica los ataques de Hamas, los atentados de Hamas contra civiles, que son absolutamente reprobables, humanamente inaceptables, también es reprobable y humanamente inaceptable que se haya demorado casi 2 semanas en establecer un corredor humanitario, que se ataquen blancos como una escuela de las Naciones Unidas, y que no se permita, y ahí hablo como periodista, a la prensa internacional que no está en Gaza acceder al lugar. Hay aspectos de todo esto. A mí me parece una aberración total cualquier guerra, repito, pero hay aspectos de todo esto que violan incluso las normas de una situación de guerra. Y eso es una cosa que la prensa internacional, mal que le pese a quien le pese, está diciendo. ¿Verdad? No solamente la prensa, Pepe, también la comunidad internacional. Lo ha dicho Naciones Unidas, que bastante poco ha hecho para solucionar esta situación, que ha mostrado lo obsoleto de todo su aparato diplomático. Lo han dicho organizaciones humanitarias. Y hay un clamor general por un cese del fuego, porque aquí no está sufriendo jamás, como decía Susana. Los que más están sufriendo son civiles que no pueden salir de Gaza. Recordemos que Gaza es uno de los lugares del mundo más densamente poblados, 1,5 millones de personas en menos de 200 kilómetros cuadrados, que no pueden salir de ese lugar. Los civiles estaban en riesgo desde el comienzo de esta operación y no se tomaron los recaudos, ni por parte de Israel, ni por parte de Egipto, que tiene alta responsabilidad, obviamente, en esa situación, para permitir que los palestinos tuvieran alguna posibilidad de refugio en este contexto.
Y que es ahí donde apunta, cuando Mauricio dice los intereses de países terceros, empezamos a ver también con la actitud de Egipto, que causa estupor en algunos de nosotros, ¿por qué no abrió ese paso fronterizo de Rafah, el paso fronterizo desde Egipto hacia Gaza, o lo abre a cuentagotas para permitir la salida de enfermos muy graves o la entrada de algunos médicos, no solo egipcios, sino también de otras nacionalidades, muchos de ellos europeos, que están allí esperando día a día a ver si les permiten prestar su asistencia a los heridos? Pero en definitiva, como bien decía Mauricio, aquí hay un juego de intereses, y Palestina se ha convertido en el patio trasero de esos intereses de países como Siria, como Líbano, el propio Egipto, Jordania o Irán también, que es un nuevo actor en la escena del conflicto palestino-israelí. Digo nuevo actor porque si bien Irán ha tenido una historia de idas y de venidas con sus vecinos árabes, en el conflicto entre Israel y palestinos no había mediado, no había aparecido tan claramente como lo está haciendo hoy. Pero en cualquier caso, yo creo que la posición de Egipto responde al interés del presidente Mubarak de no mostrarse en apoyo del grupo islamista Hamas, porque son contrarios ideológicamente hablando, pero por otro lado, por el temor también a que si se abre ese paso fronterizo de Rafah, lo que va a haber es una avalancha de refugiados que se van a instalar en el lado egipcio, creando un fait accompli, es decir, un nuevo campamento de refugiados que no se sabe cuánto tiempo va a estar allí instalado, con lo que eso implica de presión interna para el presidente Mubarak, que debería proporcionar no solo agua potable y servicios de salud básicos, sino electricidad, educación. Como cualquier inmigrante que llega a un país, tiene también un mínimo de exigencias y de necesidades a cubrir, pero es que además se haría cierta la hipótesis que ya se barajó en algún momento de que no hace falta discutir la cuestión de Palestina, porque ya hay una Palestina, Gaza, que va a ser controlada por Egipto, y Cisjordania, que sea controlada por Jordania. Por eso es que ahí también tenemos toda una serie de intereses políticos que hacen muy difícil dirimir el conflicto.
Bien, yo les pido un minuto porque ya estamos en línea con Silvia Pisani, que es corresponsal del diario La Nación de Buenos Aires en Madrid, España. Además colabora permanentemente con En Perspectiva. Silvia, gracias por recibirnos. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Un saludo a todos. Mucho gusto de estar aquí.
Nos interesaba hoy también en esta mesa tener una visión, por ejemplo, desde Europa y desde, en este caso, de una periodista que reside allí en España, sobre lo que está pasando en la Franja de Gaza.
Mira, un par de cosas, un par de pantallazos muy rápido. Básicamente hay coincidencia con lo que he escuchado en la mesa. Europa mira con estupor esto y comprueba una vez más lo paquidérmica de su diplomacia y lo ineficaz de todos los intentos. Hoy en día está el canciller Moratinos en la zona, el canciller español, tratando de llegar a un cese del fuego que evidentemente todos apuntan a una cifra, a una fecha concreta, que es una vez más avalando la cantidad de juego internacional que hay en esta pequeñísima región, que es explosiva, que todos apuntan a decir, bueno, tiene que ver con la asunción de Obama. O sea, ya de por sí se está midiendo la posibilidad de un cese del fuego en relación con la asunción del próximo presidente de los Estados Unidos. Esto explica por qué Occidente se la pasa mirando este conflicto, que de verdad lo tiene en las puertas. Segunda pincelada. La verdad es que yo viví dentro del territorio de Gaza, estuve bastante tiempo allí. No es fácil entrar, permanentemente hay bloqueo, y lo que es peor es que es dificilísimo salir a veces para los palestinos. Los palestinos de todo tipo, como bien se señaló allí, no hay solamente población árabe, hay población cristiana, hay de todo tipo de gente viviendo ahí, apretadísima, y si uno habla con un palestino, la sensación que tiene esa persona de sí misma es ciudadano de segunda clase, ciudadano que quiere salir de ahí, que sabe que todo lo que construye ahí es efímero, que en cualquier momento se lo tiran abajo, con un bombardeo, con lo que sea. Caminar por las calles de Gaza, con las que se pueden llamar así, es caminar por la miseria, con una población hacinada. Uno cruza desde Egipto o bien desde Israel cuando se puede, y es pasar de un mundo al otro. Vos llegás con un taxi, con una camioneta hasta la frontera, pasás mecanismos de seguridad del costado israelí absolutamente inverosímiles. Uno de repente cree que está en una cápsula lunar, tal los mecanismos de seguridad y de escaneo con los que uno ingresa o sale de Gaza, desde el costado israelí, y cuando entras a Gaza, te encontrás con los burros, con las sandías apiladas, porque no hay otra cosa. Es una población que vive dependiendo de que Israel le corte o no la electricidad, le corte o no el agua. Es 1,5 millones de personas que está así, la mayoría de ellas desesperadas por tener una vida digna, hace 60 años que no la tienen, y eso explica que eso sea un polvorín. Hace demasiado tiempo que eso está en las puertas de Occidente, en silencio, y esto es para mí lo que explica esto. Demasiada gente muy apretada, muy hambreada, muy necesitada, y a la que se la engloba todo bajo, a toda bajo un rótulo de terrorista, cuando no lo son, digamos, efectivamente hay grupos terroristas actuando allí, pero no es una población terrorista, es población como vos, como yo, como cualquiera que está sentado aquí.
Silvia, ¿cómo lees lo que se ha actuado, qué es lo que podemos ir pasando en limpio de lo que se ha hecho desde los países europeos? Se habla de una presencia muy activa, por ejemplo, del gobierno de Francia en todo el tema mediación.
Sí, fue Francia el primero que se movió, con los resultados a la vista, digamos, vuelvo al punto, intentos muy loables, Francia fue la primera que dio el paso, Sarkozy se movió muy rápidamente, la cuestión es que todavía hoy estamos contando muertos, en las últimas horas 70.
Bien, ¿algún otro apunte, Silvia, en el cierre?
Sí, simplemente señalar que algo que no se ha dicho y que me parece que por ahí es interesante también, sobre todo habiendo tanta prensa tratando de entrar en Gaza y que desde la frontera no se la deja entrar, y es que además muchos de los periodistas que cubrimos esa zona, como señalaba alguien en la mesa también, se trata de buscar el lenguaje políticamente correcto, y es dificilísimo ya porque no hay palabras, es que además se sufren muchas presiones y acusaciones de ser contra israelí, claro, o pro israelí, y basta, señores, lo que sí se está denunciando acá es una situación francamente inhumana, y cualquier periodista que pasa por allí y señala esto sufre luego la crítica, a veces muy complicada, y muy compleja, es un pendón complicado en esta sociedad, de ser acusado de anti-israelí, y no se lo es. Segundo apunte final ya, hay en Israel población que dice exactamente lo mismo que yo escuché en esta mesa, que es indignante, que hay que terminar con esto. El problema es que esa población israelí, tan indignada con lo que está pasando, parece que tampoco consigue vías de expresión.
Bien, Silvia Pisani, corresponsal del Diario de la Nación en Buenos Aires, colaboradora de En Perspectiva, gracias por haber aportado tu visión. Nosotros vamos a seguir conversando del tema aquí desde Estudios. Gracias, ¿eh?
Hasta luego.
En Perspectiva.
Estamos en las 10 de la mañana, 7 minutos, hoy con una tertulia internacional, una tertulia especial sobre el tema Medio Oriente, lo que está sucediendo básicamente en la franja de Gaza. Estamos aquí en Estudios con Susana Mangana, con Mauricio Rabuffetti. Hace unos minutos nada más hablábamos con nuestra colaboradora en España, en Madrid, Silvia Pisani. En unos minutos vamos a recibir a Juan Rial, que está en Washington, politólogo uruguayo también, para hablar de este tema. Mauricio me pedía, y ya vamos a venir con él ahora, un minutito para hablar de alguna anécdota en particular que le tocó sobre este tema. Mauricio.
Mira, Pepe, yo justo a raíz de lo que decía Silvia Pisani, de las presiones que reciben los periodistas, que forman parte de este trabajo, este tema es un tema muy, muy, muy especial y de alta sensibilidad. Permanentemente surge la sensación en los periodistas de que si uno hace algún tipo de opinión crítica, se está poniendo de un lado o del otro. Yo creo que es muy importante establecer que, lo digo a nivel personal, pero también hay un montón de periodistas que lo hacen así, se trabaja en muy buena medida desde una perspectiva neutral para tratar de abordar este tema de la mejor forma posible. Esa es la forma correcta de tratarlo. Y la anécdota que yo te decía fuera de aire es, yo recuerdo cuando yo tenía mi columna aquí en Perspectiva, que durante 4 años estuvimos todas las mañanas, un par de veces por semana, hablando de temas internacionales. Yo recuerdo cuando Israel mató al jeque Yassin. Recuerdo que nunca recibí una avalancha tal de mensajes diciéndome usted es pro palestino y una igual cantidad diciéndome usted es pro israelí. Es decir, ocurre muchas veces que el público tiende a sentirse más identificado con un lado u otro lado de este conflicto, al cual más o menos todo el mundo entiende, porque es tan largo este conflicto que todo el mundo tiene una posición más o menos formada de esta situación. Entonces, la anécdota vale porque a mí me parece que una cosa que tenemos que dejar claro, por lo menos los que trabajamos de una perspectiva periodística en este tema, es que Aquí no se trata de defender una u otra posición, ¿verdad? Se trata de tratar de explicar y tratar de decirle a la gente, de contarle a la gente, que es nuestro trabajo, qué es lo que está pasando desde un punto de vista neutral. Nótese que no utilizo la palabra objetivo para no generar, abrir ese flanco de discusión. Desde un punto de vista neutral se puede trabajar sobre este conflicto.
Y aquellos que estamos desde la docencia hacemos exactamente igual. Y no se trata de criticar a un bando o al otro, sino de defender la vida de un pueblo que, como tú bien antes decías, lleva 60 años luchando y pujando por tener un territorio al que llamar mi patria. Y eso es importante recordarlo. Y nos duele el dolor de esas personas y el sufrimiento. Y no sirve decir es que toda la comunidad internacional en bloque, o todos los periodistas, o la prensa europea, como oigo muchas veces decir en estos días, es pro-Palestina, es antisemita, antisionista. No, esos son epítetos que no caben, porque realmente lo que decimos es basta ya, porque esto va a generar mayor rencor, mayor odio, y estamos haciendo un análisis casi a futuro, porque es imposible que Israel no sepa que con esto no está garantizando su seguridad. Hacen falta otros elementos que luego más tarde, si quieres, podremos
comentar. Eso lo vamos a evaluar sobre el cierre.
Es la misma prensa que muchos editoriales critica la forma de actuar inaceptable que tiene Hamás muchas veces. Entonces, Hamás y otros grupos más, ahora estamos hablando de Hamás. Es decir, la misma prensa es la que hoy quizá, desde el punto de vista editorial, puede criticar a este operativo, esta guerra que inició Israel, es la misma que critica muchas veces a Hamás. Seamos realistas. Hoy la crítica va más hacia un lado que hacia el otro. Y en otras ocasiones va más hacia el lado de Hamás y otros grupos que hacia el lado de Israel.
Le estamos dando la bienvenida a Juan Rial, politólogo uruguayo, directamente hoy desde Washington. Juan, gracias por atendernos.
Buen día, José, con tertulios en la audiencia. En realidad es de New York.
Está bien. Está bien. ¿Cuánto hace que estás ya en Estados Unidos, Juan?
Bueno, en realidad normalmente suelo estar en un avión, en un hotel o algo así, pero como base estoy desde el año 97.
Uh-huh. Vamos a entrar ya en el tema, para que nos des tu visión de cómo se ha parado Estados Unidos ante este conflicto.
Como siempre, mira, primero hay que tener en cuenta algo muy importante. En Israel viven aproximadamente unos 5 o 6 millones de personas, de los cuales se considera que son miembros de la colectividad judía unos 4 millones y medio, un poco más, 4 millones 700 mil. Acá en Estados Unidos, la propia colectividad judía estima que viven unos 4.300.000, prácticamente lo mismo. O sea, hay que tener en cuenta entonces que en Estados Unidos la colectividad judía es casi en el número de habitantes el mismo número de los que viven en Israel. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, que esta colectividad no solo es numéricamente importante, sino que tiene instrumentos muy fuertes de presión y de lobby internos. O sea, una de las principales organizaciones, la sigla se llama AIPAC, es una asociación para el apoyo de los intereses de Israel, es una de las principales de todo el país, y buena parte de los miembros del Congreso reciben de alguna manera una buena parte de la financiación de sus actividades de parte de miembros de la colectividad judía. Si uno entiende eso, en principio sabe que Estados Unidos va a estar siempre apoyando a Israel. Eso no hay ninguna duda. Ha sido así en los últimos 60 años y seguirá haciéndolo por un buen tiempo.
¿Cómo ves la asunción de Barack Obama en este tema? ¿Qué tanto puede influir ese cambio en el gobierno el próximo 20 de enero?
En principio no hay que esperar demasiado, o sea, tengan en cuenta que el gobierno del señor Obama todavía no está integrado totalmente. Ayer la señora Clinton, que va a ser la secretaria de Estado, la encargada de Relaciones Exteriores, pasó su audiencia en el Senado. Lo que dijo la señora Clinton sobre el tema no cambia demasiado lo que es la perspectiva normal de Estados Unidos. Hay que tener en cuenta, además, que la última gran intento de conferencia de paz entre israelíes y palestinos se hizo bajo el gobierno de su marido en Camp David, que fracasó. Todavía estaba vivo Arafat, que fue el último término el que rechazó el último acuerdo, y no se debe esperar ningún cambio sustancial. Si bien, digamos, los obamitas, llamémosle así, van a tener mayor protagonismo en todo el área de lo que es el Consejo de Seguridad Nacional, en la parte de Estado se supone que quedará en manos de los clintonistas, y los clintonistas van a seguir su vieja orientación. ¿Quién va a ser probablemente el que maneje como enviado especial el tema? Va a ser el señor Dennis Ross. Dennis Ross ya lo viene haciendo, lo vino haciendo durante todo el periodo del gobierno Clinton. O sea, en esto no hay que esperar cambios muy fuertes.
Bien. Juan, ¿algún otro punto que quieras hacer en el cierre?
Simplemente decir, hay que entender que la posición de Estados Unidos es completamente diferente a la del resto del mundo. O sea, acá los intereses que tiene la comunidad judía son muy fuertes y son los dominantes. Y por eso también lo que opina acá la prensa. Si ustedes ven el New York Times de hoy, el principal editorial dice justamente por qué Israel no puede hacer la paz con Hamas. O sea, es claro, no va a haber cambios muy fuertes en toda esa situación. Y hay que tener en cuenta que no se trata simplemente del problema de Israel, se trata de los problemas con Siria, de los problemas con Irán y de cómo tratar de salir de la situación en Irak.
Juan Rey, gracias por haber participado también esta mañana en este tema.
A ti, a los contertulios y a la audiencia.
En perspectiva.
Estamos en las 10 de la mañana, 18 minutos. ¿Cómo va a quedar? Algo decías hoy, Susana, ¿qué va a pasar con la Franja de Gaza después de esta ofensiva militar israelí? ¿Qué va a pasar políticamente con el grupo Hamas allí? ¿Qué es lo que estás viendo?
Sí, realmente a mí me preocupa que, además allá del número de muertos, que a todos nos parece ya escandalosa esa cifra de casi 1.000 muertos y más de 4.500 heridos, muchos de los cuales pueden morir en los próximos días por falta de medicinas, falta de asistencia médica adecuada, porque los hospitales están trabajando desbordados y los pocos que tienen luz o que pueden operar no tienen los utensilios, no tienen medicinas y están operando incluso en el suelo. Hay 4 o 5 heridos por cada médico que opera, con lo cual son condiciones totalmente inaceptables desde el punto de vista sanitario. Más allá también de las epidemias que pueden empezar a brotar y de las cuales ya han alertado las ONGs allí trabajando en Gaza y también la Cruz Roja. Todas son organizaciones, como decía Mauricio antes, que por ahora nos merecen respeto. Si bien podemos discrepar en cuanto a su accionar y la ineficacia que han demostrado, sobre todo la ONU, son organizaciones que en su momento también le sirvieron al propio Estado de Israel, como cuando en 1948 se basó en las decisiones de la ONU para crear y proclamar ese Estado de Israel. Lo que a mí me preocupa entonces es qué va a pasar con el día después, cuando se termine, probablemente antes del 20 de enero, cuando asuma Barack Obama, porque no, Israel no va a querer, no le van a dejar pasarle esa patata caliente al flamante nuevo presidente de Estados Unidos, y entonces yo presumo, como muchos otros ciudadanos ya de Uruguay, inclusive amigos judíos que tengo, que me dicen, esto seguro se termina antes del 20 de enero. Bueno, por otro lado, ¿qué va a pasar con Hamas? ¿Va realmente salir debilitado de esta contienda? ¿O resulta que el pueblo palestino una vez más va a ver que los únicos que lo apoyan, que resisten, que esa es una de las traducciones que significa la palabra en árabe Hamas, entre otras cosas, además de celo, significa resistencia, resistencia a la ocupación israelí? Recordemos que Hamas nace en 1987, pero es que desde 1948 hasta el 87, yo creo que debió haber habido tiempo suficiente para haber llegado a la proclamación de ese Estado palestino. Por supuesto que ha habido errores de cálculo de ambos lados, tanto de Israel como también de la parte de la OLP, la mítica Organización para la Liberación de Palestina, dirigida por Yasser Arafat, muerto en el 2004. Pero me preocupa, y como Mauricio lo comentábamos fuera de micrófono, ¿qué va a pasar con la imagen de Hamas? ¿Va a resultar fortalecido de esto, como ocurrió con Hezbollah en el Líbano? Y en cualquier caso, ¿qué pasa con Mahmoud Abbas, con Abu más en el presidente de la Autoridad Nacional Palestina? Necesariamente los palestinos deben llegar a algún tipo de acuerdo, algún tipo de gobierno de unidad nacional, cosa que no se alcanzó tras la victoria de Hamas en el 2005. No,
más bien todo lo contrario.
Sí, incluso hubo enfrentamientos entre las mismas facciones.
Entonces, eso es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Quién va a pagar la reconstrucción de Gaza, señores? Porque Gaza está totalmente destruida. ¿Quién va a levantar los edificios de vuelta? No solo las casas, sino las escuelas, los hospitales, las usinas eléctricas. Entonces va a ser la Unión Europea otra vez, una vez más vamos a poner dinero para que se vuelvan a destruir en el futuro. Mi pregunta es, ¿se podrán eliminar hoy a los cabecillas de Hamás? Pero tal como apuntaba Mauricio antes, el jeque Yasin, el mítico e histórico fundador de Hamás, con el cual no estamos de acuerdo en su ideología, en su credo fundacional, que es el mismo de los hermanos musulmanes,
en absoluto,
fue eliminado en el 2004. Eso no impidió también al Rantisi, su líder, una vez muerto él, el líder del movimiento, también fue asesinado en el mismo año. Bueno, aparecieron otras voces, aparecieron otros cabecillas. Es decir, mientras sigan persistiendo las condiciones de vida precarias, la falta de futuro para los palestinos, que como algún oyente exclamaba o decía a través de un email, es un campo de concentración, es una prisión a cielo abierto, entonces vamos a tener un fértil caldo de cultivo que va a permitir que existan movimientos no solo como Hamás, sino también como Yihad Islámico u otras células integristas en la vuelta.
Claro, Mauricio.
Sí, yo creo que no hay absolutamente ninguna duda que Hamás va a quedar militarmente debilitado y políticamente fortalecido. La razón para esto, bueno, militarmente no hay que explicarlo, ¿no? Porque la ofensiva israelí va a terminar con los pilares de fuerza militar de Hamás, por lo menos por un tiempo. Pero en el caso de el aspecto político de la relación entre Hamás y Al-Fatah, como decía Susana, sin duda Hamás va a quedar como el movimiento que defiende. Y eso probablemente le dé una dimensión política a Hamás que comenzó a consolidar cuando ganó las elecciones en septiembre del 2006. Yo creo que, Israel va a tener que lidiar después de esta ofensiva con la perspectiva de un Hamás que políticamente va a tener mayor respaldo del que ya tiene hoy en día, ¿no? El fortalecimiento de Hamás en el año 2006 es largo de explicar, pero es uno de los grandes fracasos de la política exterior de Estados Unidos durante la administración Bush. Es decir, el fomento de esas elecciones en el año 2006 que terminaron con la victoria legislativa de Hamás es uno de los grandes errores de política exterior de Condi Rice, ¿no? Y realmente, no sé Susana si me dejas atar esto con la política exterior de Barack Obama. Yo creo que ayer quedó claro, como decía Rial hace un rato, que la perspectiva de Estados Unidos no va a cambiar. Es decir, Barack Obama, como no va a cambiar en otros temas, además, es decir, Barack Obama no es el salvador del mundo y no va a poder cambiar décadas de política exterior norteamericana. Pero en este caso, lo que se espera, lo que debería ocurrir, es un involucramiento mayor de parte de la administración Obama del que tuvo la administración Bush, que realmente fue total y absolutamente, se desentendió total y absolutamente de lo que pasó en Medio Oriente. Fue un fracaso atrás del otro lo que pasó con la administración Bush en Medio Oriente. Ojalá Barack Obama, ojalá Estados Unidos, logre por lo menos fortalecer, o mejor dicho, recrear el papel de mediador que tuvo durante la administración Clinton, que estuvo, si no hubiera sido por Arafat, estuvo a un pelito de lograr una situación de paz y estabilidad en la región.
Sí, lo que vemos, yo concuerdo con lo que dice Mauricio absolutamente, pero es que además hay que darse cuenta que Occidente, cuando defiende la idea de democracia en Oriente Medio y defiende que tiene que haber elecciones libres, después resulta que nos sorprende, el primero de ellos Estados Unidos, se sorprende con el resultado de las urnas, con la victoria de Hamás. Pero es que allí ha ocurrido lo mismo que ha ocurrido en todo el mundo árabe o musulmán, es decir, el auge del islamismo, que es más bien un producto del hartazgo, un resultado de los años de falta de regeneración política, de recambio de ideas, y hay una élite militar que se ha upado en estos países al hilo de las luchas de independencia, porque todos, en gran medida, salvo Irán en la región, sufrieron colonización en el siglo XIX y hasta bien entrado el siglo XX. Entonces, esas luchas de independencia, los únicos que podían librarlas eran los ejércitos o las instituciones castrenses locales, autóctonas, y una vez que alcanzaron el poder no lo han largado más. Y eso ha hecho que también hayan implementado medidas económicas que han sido nefastas para sus poblaciones, que el nivel de vida de sus ciudadanos no haya ido en aumento, sino todo lo contrario, se haya deteriorado enormemente. Y entonces estas personas ven que los islamistas islamistas son los únicos que atienden sus necesidades básicas de educación, de salud, de alimentación. Y por eso es que grupos como Hezbollah o Hamas trabajan desde las bases y ganan muchos adeptos en los suburbios, entre la masa de desfavorecidos que en el mundo musulmán se puede contar por millones. Y eso es uno de los elementos que explica la victoria de Hamas en el 2006. Y yo creo que si ahora Hamas queda fortalecido tras esta guerra, aunque militarmente y operativamente quede semidestruido, que no totalmente, creo yo, entonces esto va también a hacerlo muy difícil para el resto de países árabes, que para nada quieren tener que hablar con Hamas, puesto que países de la Liga Árabe como Egipto o como el propio Qatar, que es un país en el Golfo Pérsico, que dicho sea de paso, si esta crisis tiene importancia para el mundo, habrá que darse cuenta que mucha, porque la semana próxima estaba prevista una visita oficial del emir de Qatar a Uruguay y la ha cancelado por este motivo, por Gaza justamente. Entonces hay que tener en cuenta que vivimos en esa aldea global y que todo nos toca tarde o temprano. Primero, los líderes árabes van a tener que lidiar con un Hamas mucho más fuerte en el plano político, en el plano de la fuerza de negociación, y eso no le gusta al presidente Mubarak, como tampoco le debe gustar al rey Abdala de Jordania, pero no les va a quedar otra porque es la voz del pueblo palestino también, que se siente usurpado una vez más.
Bueno, es la voz de una parte del pueblo palestino, pero
una parte.
Después de esto...
Exactamente. Yo no digo que todos... Tiendo
a pensar que es una voz con posibilidades de aún más crecimiento que, claro, que ya tuvo en los últimos dos años. Porque como bien decía Susana, una de las cosas que es muy difícil de entender para nuestra cabeza occidental,
claro,
es que Hamas brinda a través de redes, llamémosle redes
de beneficencia,
sociales, si se puede llamar de esa manera, un nivel de apoyo a una población necesitada, que es muchas veces lo que tienen ahí, lo que tienen a
porque
la
sus
mano.
Gobiernos son ineficaces
por
y han
supuesto,
dejado esos espacios
y corruptos.
Entonces han dejado esos espacios totalmente vacíos. Exacto. Pero desde Marruecos, Mauritania, Argelia, hasta el Golfo Pérsico, ¿verdad? Salvo esas oligarquías del petróleo que sí tienen un nivel de ingresos que permite a su ciudadanía vivir con un nivel de vida altísimo. Pero un apunte más, ¿qué va a pasar con todas esas células integristas que están deseosas de consumir este tipo de argumentos como Palestina o Cachemira para seguir perpetrando ataques en contra de intereses occidentales? Lo hemos visto con los atentados de Bombay en noviembre y ahora seguramente Bin Laden esté aplaudiendo lo que está pasando en Palestina porque le da argumentos para un buen número de años.
Última pregunta que nos hacemos es cómo va a influir esta ofensiva en el resultado de las próximas elecciones en Israel. Porque las encuestas están cambiando desde que comenzó esta ofensiva. Hay que ver qué tipo de líder los israelíes eligen. ¿Va a ser el interlocutor de Barack Obama, o mejor dicho de Hillary Clinton, porque no tengo duda que esa parte de la política exterior la va a llevar Hillary Clinton?
Sí.
Y eso es una cosa a la cual hay que guardarle, hay que echarle un ojo, digamos, durante los próximos meses, porque va a definir el futuro de la región en los próximos años.
Bien, Susana Mangana, Mauricio Rabuffetti, gracias por haber participado esta mañana aquí, por lo menos teniendo una serie de apuntes, dejando una agenda allí de temas, este conflicto que se está dando en Medio Oriente, en la Franja de Gaza en particular. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede entonces en los próximos días. Gracias por haber venido.
Muchas gracias por la invitación, Pepe.